8:30 minutos de la mañana, el día de ayer, finalmente se llevó el encuentro entre el presidente Juan Manuel Santos y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. De alguna manera, ambos se refirieron y expresaron esa preocupación con lo que tiene que ver con el flagelo de las drogas que dicen afectan a estas dos naciones y reafirmaron su compromiso frente a esta problemática. Hicieron una rueda de prensa después de que se reunieron privadamente, ratificaron su alianza para luchar y acabar con los cultivos ilícitos, la producción de coca y el tráfico de drogas. El presidente de Estados Unidos señaló que le agrada trabajar con el presidente Santos para abordar este tema, el tema del tráfico de drogas. El presidente Juan Manuel Santos, por su parte, destacó que ambas naciones llevan mucho tiempo en una alianza estratégica y en una amistad extraordinaria. El presidente Santos expresó que no solo trabaja junto a Estados Unidos contra las drogas, sino también contra la violencia y el crimen organizado. En cuanto a la reunión con Trump, Santos señaló que la cooperación más valiosa y exitosa ha sido el Plan Colombia. Dice él que puedo resumir en términos muy simples: cuando los colombianos luchábamos por la supervivencia de nuestra democracia frente a las amenazas del terrorismo y el narcotráfico, Estados Unidos nos tendió la mano y nos ayudó a ganar esta batalla. Eso nunca lo olvidaremos, dijo literalmente el presidente Juan Manuel Santos. Además dijo que siendo socios de Estados Unidos se ha logrado consolidar una paz en las zonas más afectadas de Colombia. Un tema que también se abordó y de lo que también se presumía que se iba a abordar era el tema de Venezuela. El presidente de Estados Unidos calificó la crisis política y económica de Venezuela como vergüenza para la comunidad, señalando que la región no había visto una situación similar en décadas. La situación venezolana, pues prácticamente fue un tema que resultó ser muy importante en este encuentro entre Santos y Donald Trump, en esta reunión que duró una hora en el Salón Oval de la Casa Blanca. Pues muy importante, estamos esperando entonces este encuentro, pero queremos analizar muy bien qué tanto realmente a Donald Trump, al gobierno de Donald Trump, le interesa a Colombia, y por eso hemos llamado a Mauricio Jaramillo, internacionalista. Mauricio, muchas gracias por atender nuestro llamado, muy buenos días.
Buenos días a todos y gracias por la invitación.
Bueno, Mauricio, ¿qué tanto realmente el gobierno de Estados Unidos en cabeza de Donald Trump le interesa lo que está pasando en Colombia? Ayer hablaban ellos de la lucha contra las drogas, se hablaba sobre la situación de Colombia, pero realmente el gobierno está interesado en Colombia, en los temas que se están desarrollando aquí en nuestro país.
Yo creo que hay que diferenciar dos cosas, mejor dicho, el interés del gobierno de Estados Unidos y el interés de Trump como político. Yo creo que, sin duda alguna, al Estado y al gobierno de Estados Unidos le interesa lo que pasa en Colombia. Cuando me refiero al Estado, hablo de senadores muy comprometidos con el tema, como Marco Rubio, como Roy Blunt, como Ben Cardin. Todos en el Senado han hecho énfasis en que Estados Unidos se preocupe, se ocupe, se involucre en Colombia. Luego creo que también hay gente en el Departamento de Estado, especialmente en la Subsecretaría de Asuntos Hemisféricos, que hace digamos como presión dentro del Ejecutivo para que haya también, insisto, una visibilidad del tema. Luego a Trump no creo, la verdad, que Colombia le represente una prioridad. Creo que sus prioridades primero están en la política interna, tienen que ver con recuperación de empleos, protección a las grandes empresas, relocalización, que fue lo que él prometió, la pelea contra el Obamacare. Y en política exterior creo que le interesa mucho más el tema de México, el tema de Siria, por supuesto ahora el tema de Rusia y todo este escándalo con el director del FBI. Entonces digamos que en la complejidad del sistema de Estados Unidos se entiende un poco que Colombia aparezca y desaparezca y que haya como una intermitencia en la importancia del país.
Pero Mauricio, vimos como muy puntual y muy directo a Donald Trump hablando del tema de drogas, el incremento de las drogas, hablando de las redes criminales y que hay entre los dos países. ¿Eso no es más importante o bien importante de lo que usted nos está hablando?
O sea, yo creo que sí, pero me parece que lo que dice ayer Trump es lo está poniendo en un escenario tremendamente formal. Es decir, tiene a Santos al lado, lo acaba de recibir, han hablado 45 minutos, pero vuelvo a insistir, no creo que hay que confundir lo que por razones formales, obviamente Colombia es el aliado más importante de Estados Unidos en América Latina, eso no hay que desconocerlo, fue el único país que no tuvo ningún giro, digamos así, a la izquierda y que ni siquiera amenazó con tener giros, porque hasta gobiernos muy conservadores como Paraguay, como Perú, incluso México, amenazaron con girar a la izquierda. Acuérdese lo que fue la candidatura de Andrés Manuel López Obrador hace 10 años en México, lo que fue Lugo en Paraguay, lo que se hablaba de Ollanta Humala. Colombia nunca. Entonces, digamos, Colombia sí es importante para Estados Unidos estructuralmente, históricamente Estados Unidos va a tratar de consentirla, pero lo que yo creo es que, teniendo en cuenta el perfil de Donald Trump, no creo que Colombia sea en este momento una de sus grandes prioridades. Eso, a la hora de la verdad, es una ventaja para Colombia, porque lo que yo creo que va a hacer Trump es básicamente continuar. A Colombia no la pueden abandonar, no la pueden dejar de lado, no solamente por el tema del narcotráfico, sino por la estabilidad en el tema de Venezuela, porque es un caso emblemático de éxito que a Estados Unidos le interesa promocionar. Entonces digamos que en eso va a haber continuidad, sin que necesariamente haya un escrutinio como ha ocurrido en otros gobiernos. El único escrutinio que va a haber, me parece a mí por lo que dijeron ayer, pasa por el tema del narcotráfico, que Colombia tendrá que abordar de una manera drástica, y no sé si hasta qué punto el gobierno de Santos se vea obligado a abandonar este discurso flexible al que había apelado en los últimos años.
Hablemos del momento, el momento en el que va el presidente Santos. Trump tiene la cabeza en otro lado, está ante un juicio político posiblemente casi hasta el final de su corta presidencia. De eso se está especulando, hay muchas versiones que pueden indicar eso. Mauricio, ¿hasta qué punto llegar en este momento fue bueno, fue regular o fue malo para el presidente Juan Manuel Santos?
Exactamente, eso es un poco lo que yo quería decir, que en semejante coyuntura tan compleja para el presidente de Estados Unidos por los temas internos, pues hombre, el tema de Colombia no es tan importante. Ahora, yo creo que Colombia, a ver, no había mejor momento antes, porque Donald Trump se posesionó hace 4 o 5 meses y Colombia no puede esperar a que pasen 2 años sin tener un contacto directo. Acuérdese además lo que fue el fiasco de la... El trino de Andrés Pastrana sugiriendo una reunión. Yo creo que eso activó los circuitos de la diplomacia colombiana en Washington, y me imagino que la orden de Santos a Pinzón básicamente era: necesitamos una audiencia lo antes posible, porque aquí el Centro Democrático y un sector del Partido Conservador están tratando de hacer cabildeo para denunciar el acuerdo de paz. Al gobierno de Juan Manuel Santos le queda muy poco tiempo para ir presionar, hacer cabildeo, convencer de que el acuerdo de paz, digamos, no es una ventana hacia la impunidad, es una puerta a la impunidad, y que efectivamente es viable y que a Estados Unidos le conviene que Colombia se meta en ese posconflicto. Yo también creo que Colombia, pues hombre, sí hubiera sido mejor otra coyuntura de mayor estabilidad en Estados Unidos, lo coincido, pero creo que el gobierno de Juan Manuel Santos no tenía mucho tiempo y tenía una premura, que yo sí entiendo, en tener rápidamente esa audiencia con Trump.
Digamos que ayer, pues bueno, se reunió el presidente Juan Manuel Santos con Donald Trump, pero ¿qué tanto cala también la otra parte política que tiene Colombia ahora en esta coyuntura? Digamos, ¿qué tanto cala lo que dice el Centro Democrático, la carta que han enviado algunos líderes de este partido al Congreso de los Estados Unidos? ¿También Donald Trump escucha ese tipo, digamos que esa otra cara de la moneda?
No, yo pensaría que Donald Trump concretamente no, un poco por lo que yo decía ahorita. Donald Trump en este momento no tiene cabeza para meterse en el debate interno colombiano entre la oposición y el gobierno. Es un debate muy complicado. Si usted me pregunta respecto del acuerdo, no creo que Donald Trump conozca la complejidad, no creo que conozca los puntos, creo que sabe que hay un acuerdo con la guerrilla de las FARC, y debe saber que hay una parte de colombianos que se oponen al acuerdo. Hasta ahí llega su conocimiento. Pero yo sinceramente no creo que tenga en este momento margen de maniobra, por ejemplo, para tomar en cuenta todas las críticas del uribismo, de una parte del Partido Conservador. Y creo que ellos lo saben. Es decir, lo del trino de Pastrana fue básicamente una provocación que además le salió muy mal. Luego yo creo que ellos, Centro Democrático y Conservatismo, están intentando llegar a algunos senadores, porque saben que en el Congreso sí hay mayor margen, que los congresistas tienen más tiempo, que tienen unas agendas más abiertas. El problema es que yo sinceramente no creo que haya ningún, en este momento no haya ningún senador que los respalde o que esté dispuesto a escucharlos. Ellos tenían sus esperanzas cifradas en Marco Rubio, y Marco Rubio con este incidente de Pastrana y Uribe y Trump, lo que hizo básicamente fue lavarse las manos y decir, mire, yo ahí no tuve nada que ver, a mí no me metan, porque acuérdense, ellos también están en carrera y no les interesa desprestigiarse. Entonces, yo sinceramente creo que nadie se va a meter en un asunto tan engorroso, tan complicado, como es el debate interno colombiano entre la oposición y el gobierno.
Mauricio, yo lo siento, y usted me corrige si lo estoy interpretando mal, que esta reunión fue más protocolaria, que ni quita ni pone para Colombia, no quita ni pone para la paz, no quita ni pone para todos los temas de unidad entre los Estados Unidos y Colombia.
No, yo creo que sí, yo creo que es una reunión importante, y yo creo que es una reunión que hay que entender como un espaldarazo al gobierno Santos. Ahora, yo creo que Estados Unidos tiene muy clara la diferencia, y esto el gobierno colombiano también lo hizo, pero así, súper deliberado. Una cosa es el proceso de paz y otra cosa es el posconflicto. Colombia no fue a Washington a hablar del proceso de paz porque sabe que ese es un asunto espinoso, ese es un asunto que le genera problemas, es un asunto que le genera disidencias, es un asunto que lo obliga a hablar de la justicia especial, la jurisdicción especial para la paz, que son temas que son, insisto, delicados para un sector especialmente de los republicanos. Entonces, Colombia lo que quiere hablar es de posconflicto, es decir, ya la fase de negociación, esa fase ya pasó. La fase de los diálogos, esa fase ya pasó. Eso es agua pasada. Acá lo que nos interesa básicamente es, estamos en un escenario de paz que debe ser irreversible y está buscando básicamente aliados que crean esa irreversibilidad, que es un poco lo que mata de tajo las aspiraciones del Centro Democrático. Yo creo que ayer Colombia, el gobierno de Juan Manuel Santos tuvo una victoria importantísima, no se podría como subestimar, y consiste en que Estados Unidos se suma un poco a esa lectura de el posconflicto es irreversible. Ahora, dentro de ese escenario que nos preocupa, el tema del narcotráfico, pero fíjese que Donald Trump no habló en ningún momento ni dijo, es que nos preocupa que guerrilleros lleguen al Congreso, es que nos preocupa que la jurisdicción especial para la paz, es que nos preocupa la impunidad, es que hay víctimas que no han tenido voces, no dijo absolutamente nada de eso, que es un poco el reclamo del Centro Democrático. En ese orden de ideas, yo creo que el gobierno sí, digamos, pues fue un golazo, o sea, le metió un golazo, digamos, al Centro Democrático, además con Estados Unidos, que era un actor en el que ellos tenían cifradas sus esperanzas. Entonces, para mí, hay una victoria importante, pero eso no quiere decir que Colombia sea tan importante para Donald Trump como algunos medios han querido proyectar.
Mauricio, yo quiero volver a lo que está viviendo en este momento Donald Trump, ¿sí? Y los medios de comunicación, porque estoy haciendo un sondeo de los medios de comunicación nacionales e internacionales, y siempre se abre la pregunta de que si podría el presidente Donald Trump ser sometido a un juicio, a un impeachment. Y realmente, pues, ¿hasta qué punto se puede iniciar con un juicio político que rodea al presidente Juan Manuel Santos a cuenta de que en febrero le pidió al entonces director del FBI acabar con una indagatoria sobre los nexos entre su exconsejero de Seguridad Nacional y Rusia? Entonces, ¿realmente está en peligro o es una amenaza para el presidente un juicio político?
Yo creo que sí. En el caso de Donald Trump, creo que muchos vaticinaron cuando Donald Trump ganó las elecciones a finales del año pasado, pues mucha gente dijo, este es un presidente que por lo que propone, por las cosas que dice, es fácilmente evocable la posibilidad de un juicio político. Te lo pongo así, digamos, Trump es tan heterodoxo que incluso en los debates con Hillary Clinton le alcanzó a decir, si yo mañana soy presidente, usted mañana va presa. Y eso es un presidente, no lo puede decir porque va en contra del Estado de Derecho, va en contra de la independencia de poderes, eso habla más bien de una visión muy dictatorial del Estado. Con el tema de Rusia se ha sabido que Donald Trump, desde que fue candidato, es bastante vulnerable. Se habla de que los rusos tienen información muy delicada que lo puede llegar a comprometer. todo este escándalo con Comey, el exdirector del FBI, que él se encargó de despedir, me parece que lo deja muy mal parado. Yo creo que ahí no sabemos exactamente, digamos, la circulación, la información nunca va a circular del todo, porque además, creo yo que estamos hablando de una información muy sensible y por ende, información clasificada y secreta. Pero en cuanto a la posibilidad de juicio político, está ahí, yo creo que es latente. Es un gobierno que se ha dedicado a desafiar muchos de los valores con los que fue fundado Estados Unidos. Es un gobierno que desafía a las Cortes, es un gobierno que desafía al Senado, es un gobierno que desafía consensos bipartidistas. En ese orden de ideas, hombre, la posibilidad de juicio político está a la orden del día y estará en estos 4 años si es que finalmente los completa.
Y que tanto el Congreso realmente pueda apoyar este juicio político, no, porque sabemos que hay una mayoría opositora y hasta qué punto los están unidos los republicanos para apoyar a Trump.
Claro, esa es un poco la pregunta, porque la mayoría es republicana, pero no es, digamos, no sé si existe la palabra trumpista, si me entiendes. Ahí hay muchos republicanos, y eso se vio también en la campaña, que no ven con buenos ojos a Trump, que ven a Trump como una forma, una figura que desprestigia al Partido Republicano. Yo creo que en este momento nadie se va a echar la soga al cuello. Es muy prematuro para que los republicanos decanten su posición respecto de un juicio político, pero digamos que a mí no me extrañaría que, especialmente por el pedido que puedan hacer, por ejemplo, expresidentes que son muy importantes dentro del Partido Republicano, a mí no me extrañaría que en un momento dado los expresidentes hablaran e hicieron un pedido para que el Partido Republicano le dé la espalda a Donald Trump, como pasó ya en las elecciones. Digamos, figuras emblemáticas como George Bush, por ejemplo, los dos le dieron la espalda y hablaron de los riesgos que comportaba votar por Donald Trump. Entonces no me extrañaría que el Partido Republicano termine, digamos, más afiliado con la democracia, así eso implique darle la espalda a un candidato que llegó con la nominación de ese partido.
Y en cuanto a los medios de comunicación, ayer fue viral esa imagen de la portada de Times, en el cual el Kremlin invade prácticamente a la Casa Blanca. Es como un disfraz, como muchos lo han catalogado así. Entonces hablemos como de esa imagen y qué se puede leer de esa imagen que hace el Time.
Pues mira, yo lo que creo es que están tocando una fibra sensible en la sociedad estadounidense, y es el tema de la influencia de Rusia en el gobierno de Donald Trump, la incidencia de Rusia dentro de las elecciones. Y esto creo que es un tema sensible obviamente por el pasado lejano, que es el pasado soviético, que todavía muchos recuerdan. Yo creo que todavía hay gente que vive en la época de la Guerra Fría, y además porque Rusia, digamos, en los últimos años, con lo que ocurrió en Georgia, con lo que ocurrió en Ucrania, Georgia 2008, Ucrania 2013, 2014, 2012, lo que muchos ven básicamente es una Rusia que ha venido ganando terreno y un Estados Unidos que lo ha venido perdiendo. Lo verdaderamente paradójico de todo esto es que en los debates presidenciales, Donald Trump acusaba a Obama de haber sido excesivamente blando con los rusos particularmente, y ahora la gran paradoja consiste en que arrecian críticas contra Trump precisamente por ser demasiado condescendiente o por tener hay algo escondido de su relación con Rusia. Entonces yo creo que los medios acá desempeñan un papel vital y me parece que están tomando partido, eso me parece legítimo, y creo que denuncian un poco la poca transparencia que ha tenido el gobierno para hablar de su relación con Rusia.
Mauricio, ese tema de Rusia, lo decía usted muy claramente, lo venimos conociendo desde la campaña con Hillary Clinton, pero cada vez se va conociendo más el tema, cada vez se va agrandando más el tema en los Estados Unidos, el tema Rusia, ahoritica pues con el tema de la despedida al director del FBI, que desata esa gran tormenta política en los Estados Unidos. Pero la pregunta es, ¿cuál es el límite, cuál es esa línea delgada que necesita los Estados Unidos para realmente abrirle un juicio político a Donald Trump con el tema Rusia?
Pues yo creo que en el momento en que haya una revelación que de alguna forma sugiera que ha habido traición, va a ser muy difícil revertir la idea de juicio político. Si de alguna manera a Donald Trump le pueden comprobar que él ha ocultado algo, también me parece que es irreversible. Ahora, ocultado, no sé, todos los presidentes tienen el deber un poco de clasificar y manejar información secreta. Ahora, lo que yo creo es que cuando se ha ocultado con un propósito no nacional, no privilegiando la razón de Estado, sino privilegiando intereses personales, ahí sí me parece que es muy difícil evitarlo. Yo, digamos, si usted me pregunta a mí, yo creo que Donald Trump, como se dice coloquialmente, tiene rabo de paja. Y me parece que tiene rabo de paja con los rusos. Ahí va a ser muy difícil que le evite las revelaciones. Hoy todo se sabe, hoy todo se filtra. Entonces, a mí lo que digamos, no me extrañaría es que en los próximos meses o años hayan fuertes revelaciones y eso termine impactando, no sé si derivando necesariamente en que haya un juicio político, pero me parece que esto va a tener una incidencia fuerte en la legitimidad de Trump frente a la gente, frente a las instituciones y frente al Congreso.
¿Cómo será importante, Santos, que estamos hablando más de Trump que de Santos? Ya ustedes pueden dimensionar aquí en Bogotá, si eso pasa, pues realmente nos dejamos llevar por un lado. Y es más, le voy a proponer otro tema, el tema de Venezuela, que usted ya lo tocó. Si va Santos, ¿por qué el tema, por qué la importancia de Venezuela? ¿Eso no debería ser como un tema a tratar en otro momento?
No, pero aquí también tiene que ver, aquí volvemos un poco a lo que decía al principio del Congreso. Trump no decide todo en política exterior. Ahí el Congreso en Estados Unidos es un actor súper poderoso. Y hay un grupito de senadores del Comité de Relaciones Exteriores han hecho presión para que haya sanciones en contra de Venezuela. Ellos, de hecho, son los responsables, son los autores, digamos, intelectuales por la última ronda de sanciones contra funcionarios del Tribunal Supremo Electoral que firma Donald Trump. Esos senadores, y Trump también lo sabe, han insistido también en que Colombia es un aliado clave en la región y que la estabilización de Venezuela, que la recuperación del camino democrático, Colombia desempeña un papel vital. Colombia lo sabe y por eso, digamos, no extraña ese cambio, ese rumbo, ese cambio de tono frente a Venezuela. También tiene que ver con regodearnos frente a Estados Unidos y tratar de ganar puntos a expensas de la relación con Venezuela. Colombia también fue a Washington a decir, nosotros no vemos con buenos ojos lo que está pasando en Venezuela, nosotros apoyamos la votación en la OEA para que eso ascendiera a una conferencia de cancilleres, estamos apoyando la aplicación de la Carta Interamericana Democrática en Venezuela, hemos rechazado esta idea de una asamblea constituyente sin que haya una liberación de presos políticos, sin que haya circunscripciones abiertas. Entonces digamos que Colombia ha sacado provecho del tema de Venezuela y para Estados Unidos Colombia es útil para resolver, digamos, la cuestión venezolana.
Mauricio, es importante lo que se habló entre ellos dos en el tema venezolano, que fue pues un tema prácticamente importante, de los tres más importantes de lo que hablaron. Pero ¿por qué la desmarcada? Primero, son varias preguntas. ¿Por qué la desmarcada de Santos, del mismo Maduro, después de que fueron y aportaron mal o bien en ese proceso de paz? ¿Y por qué Trump habla con Santos sobre el tema Venezuela cuando Trump, me imagino que debe saber que Venezuela ayudó en el proceso de paz?
Pues el cambio de Colombia pasa por una degradación en la situación venezolana. Digamos, Colombia había optado por una apuesta, digamos, muy diplomática, muy de perfil bajo. Acuérdense que Colombia, a veces le damos muy duro a Colombia y con justa causa, porque se equivoca mucho. Este es un gobierno, digamos, a mí no me gusta, mejor dicho, pero hay que reconocer que, por ejemplo, Colombia, María Ángela Holguín, fue esencial en el 2015 para que hubiera elecciones legislativas. Colombia, Uruguay, Brasil y Ecuador, concretamente, los cuatro cancilleres fueron a Caracas, hablaron, porque las elecciones legislativas estaban embolatadísimas en el 2015, como ya se embolataron las del referendo revocatorio. Entonces, Colombia había optado por sumar, por contribuir. Luego Colombia apoyó esta misión de UNASUR, de Leonel Fernández, de Martín Torrijos y de José Luis Rodríguez Zapatero para encontrar una salida. Acuérdese que este año Zapatero estuvo en Bogotá, se reunió con Santos, básicamente fue a preguntarle qué pasa en Venezuela, qué pasa con esa mediación, no vemos resultados, no hay un calendario electoral, no hay referendo revocatorio, no hay liberación de presos. La Asamblea General está esterilizada por parte del gobierno y yo creo que a Colombia se le acaba la paciencia cuando, uno, se da cuenta que esa comisión que está apoyando no tiene efectos. Dos, el gobierno venezolano toma decisiones de manera unilateral y pasa por encima de la oposición. Eso, acuérdense cuando el Tribunal Supremo Electoral de un plumazo acaba con los poderes de la Asamblea. Y finalmente, cuando se da todas estas nuevas, digamos, jornadas de represión, pues Colombia decide, digamos, dar un paso al costado y decir: nosotros nos salimos de ese esquema de mediación y ahora pasamos a este grupo de países, Argentina, Perú, Paraguay, hasta cierto punto Chile, Brasil, que ya creen que acá esto ya no es una, ya no es un tema de mediación, sino que hay que hacer presión para que a Venezuela se le sancione y de esta manera ceda y ceda a una gran transición.
Andrés, ¿usted tenía otra pregunta?
Sí, yo quisiera preguntarle sobre el Tratado de Libre Comercio, porque, hombre, siempre hablamos que Donald Trump iba a volver a hablar de esas nuevas negociaciones internacionales donde Estados Unidos va a estar muy fuerte. Y pues entendemos que el Tratado de Libre Comercio favorece prácticamente a Estados Unidos. Y como que ese tema no se tocó, ¿no era una buena posibilidad como para hablar de este tema, a ver si ganábamos algo?
Lo que pasa es que cuando el Congreso de Estados Unidos aprobó el Tratado de Libre Comercio con Colombia, Colombia ganó una estabilidad muy grande con Estados Unidos y ganó también la posibilidad de tener como un canal comercial y en materia de inversiones que no se puede alterar por razones políticas, es muy difícil de alterar. Nosotros antes teníamos el ADPA o el ABDA, que era básicamente el sistema de preferencias arancelarias andinas. Eso, había algunos productos que llegaban con poquito arancel a Estados Unidos o con arancel cero. Eso tiene un enfoque de drogas porque la idea era que el producto que fuera resultado de la sustitución de cultivos debía entrar con ventajas arancelarias al mercado estadounidense. Eso hoy lo tenemos en un esquema que no expira, como el Tratado de Libre Comercio. Donald Trump jamás ha anunciado que quiera revisar el Tratado de Libre Comercio con Colombia, ha anunciado que quiere revisar el de México, pero digamos, Colombia ahí ha estado como medio fuera de esa polémica. Entonces yo creo que a Colombia, yo me imagino que si usted le pregunta a la gente del gobierno, dirán: en materia comercial nos sentimos bien, en materia migratoria nos sentimos bien, digamos que el sistema de visados se ha ampliado, Obama puso sobre los 10 años, el número de visas denegadas, tengo entendido yo que ha bajado. Creo que eso no les preocupa. Lo que les preocupa eran los 450 millones de dólares que Estados Unidos o que Obama había prometido negociar en el Congreso y que se pensaron en un momento embolatados con Donald Trump. En la medida en que eso se salve, esa ayuda para el posconflicto, creo que Colombia siente que sale bien librada.
Gracias, Mauricio, por esa claridad que nos dio en unos temas tan tan complejos. Bueno, yo creo que con Santos tendremos que analizar por qué le va tan bien afuera y tan mal adentro, ¿no? Yo creo que ese puede ser como otro espacio para volver a hablar, Mauricio.
Sí, sin duda. Yo creo que Santos igual es un tipo muy hábil y creo que conoce el mundo, es un tipo que sabe un poco de las dinámicas internacionales y especialmente creo que conoce muy bien el tono de la política estadounidense. Y creo que ahorita le acabo de ganar un pulso difícil al Centro Democrático y al Partido Conservador, pero bueno, ya veremos internamente cómo sigue la cosa y pues ustedes saben, cuentan conmigo, ahí seguiremos charlando.
Bueno, Mauricio, ha sido muy amable, le deseamos un feliz día.
Vale, ustedes también, un fuerte abrazo.
Son las 8:58 minutos, 59 minutos de la mañana. Pues tema importante, Andrés, es verdad. Lo que está viviendo en este momento Donald Trump, de pronto pues no le ayudó mucho en ese encuentro que sostuvo el presidente Santos con el presidente de Estados Unidos. Y yo veíamos en la rueda de prensa, porque algunos, no sé si se dieron cuenta, periodistas, cuando intervenían para hacerle la pregunta a Donald Trump, se referían al tema de Rusia. Esas investigaciones, ese juicio que se le quiere abrir al presidente Trump con respecto a el tema ruso, y él prácticamente dijo no, decía next, la próxima pregunta. Entonces le estaba haciendo el quite, obviamente, porque pues estaba el presidente Santos y los temas que se iban a tratar pues eran temas de Colombia. Obviamente pues se tocó el tema de Venezuela por lo que está viviendo.
Sí, lo que pasa es que apenas estalló el escándalo, él no había dado ruedas de prensa y esa era la primera rueda de prensa. Y eso se dividen así, los periodistas internacionales, los que lo cubren siempre, y algunos periodistas colombianos. Obviamente los periodistas colombianos iban a tocar los temas que... de nuestra vereda, de nuestra región, lo que nos atañe, pero al resto realmente le importaban otras cosas. Igual el presidente Santos tiene aquí muchos mano a manos perdidos, el fallo de la Corte Constitucional no lo deja bien parado, y él también sabe que tiene la cabeza en otro lado, y sin embargo, creo que escuchando a Mauricio, fue un buen momento para ir. Hay veces que uno pensaría, entre más atención nos ponen, más podemos perder. Y mire que como no nos pusieron tanta atención, donde no podía analizar tanto el señor Donald Trump, pues nos salió bien la cuestión. Lo felicito por el tema de la paz, porque yo creo que si haya mucho nerviosismo a nivel internacional, todo el mundo ha apoyado el proceso de paz, absolutamente todo el mundo. Pero estábamos en la expectativa de Donald Trump, porque Donald Trump es otra cosa. Donald Trump, hombre, con él no hay término medio, con él no se puede mediar. Y lo felicitó por el proceso de paz y dijo que había algo muy bueno. Por lo menos yo escuché ahí como un rifirrafe con lo del muro en México y con lo que va a ser el combate con la droga. Pero ahí yo creo que el presidente Santos salió fortalecido. Lo que tiene que fortalecer en estos últimos meses parece que es como la política interior y convencernos a todos la importancia de la paz. Porque eso es lo que le cuesta, ¿no? TLC, nada, no se habló. Venezuela está chuleado, pero yo creo que quedan unas grandes incógnitas, grandes. Igual Estados Unidos ya comenzó a actuar bastante grande y son otros temas para poder hablar. Pero creo que en términos generales, si usted me dice cómo le fue a Santos, yo le diría, por lo que hemos escuchado y por la rueda de prensa, que le fue muy bien. Muy bien al presidente Santos, le fue muy bien.
Porque muchos decían, podía pasar sin pena ni gloria, pero lo que decía Mauricio, eso era un momento que tenía que aprovechar.
Sí, claro.
Bien o mal, lo que está viviendo Estados Unidos, el presidente lo tiene que aprovechar. Y más aún cuando lo que pasó con los expresidentes, que se hablaba, oiga, cómo los atendió ellos primero y no al gobierno como tal, a la parte oficial. Son las